Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Decía yo que nos espera un invierno más triste, más oscuro y más frío, sobre todo si los termostatos no pueden subir de 19 grados. De verdad, mira que me molesta tener que pensar en lo que puede pasar en España, en Europa, en el mundo. En definitiva, pues a la vuelta de vacaciones, ¿no? Lo que nos espera en otoño, en invierno, que desde luego no pinta nada bien. Digo que me molesta tener que contarlo ahora, en pleno verano, cuando sé que buena parte de los que nos escucháis estáis de vacaciones disfrutando y que no queréis saber nada de malos rollos, ¿no? De hecho, esos otros datos que yo daba, ¿no? Que se ha priorizado absolutamente las vacaciones. Se está ahorrando en muchas cosas, pero no en vacaciones este año. Que dice mucho de que al final estamos todos con ese leitmotiv, con esa historia de vamos a disfrutar el verano y cuando volvamos ya veremos lo que pasa, ¿no? Y me parece bien, por otro lado. Pero también puede ser el motivo por el que para muchas personas está muy bien lo de recrearse cada vez más en el pasado. Hay una moda tremenda de todo lo que es revival y de volver a recuperar, ¿no?, aquellas historias, aquellas películas, aquellas series, aquellos referentes incluso a la moda, aquellas cosas con las que disfrutamos en décadas que desde luego parecían décadas pues mucho más divertidas, mucho más alegres, con menos crisis, con más posibilidad de tener, o por lo menos en aquel momento se veía como un futuro, ¿no?, mucho más ilusionante de lo que parece que lo tenemos ahora. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto volver al pasado? ¿Por qué nos apasionan otras épocas? ¿Qué tienen los 80 o los 90, ¿no?, que no tenga nuestra época actual, la que estamos viviendo? Lo cierto es que parece que muchos estamos mucho más cómodos viviendo ahí, en la nostalgia, en el recuerdo, que bueno, afrontamos la incertidumbre del presente, no nos queda más remedio, pero por eso precisamente miramos mucho al pasado. Y tenemos muchos ejemplos de cómo funciona esto de la nostalgia y está funcionando muy bien, de verdad. Por ejemplo, en la ficción, series como Stranger Things, que nos gustan porque nos llevan a esos momentos en los que éramos adolescentes, que nos descubrían muchas cosas, y el cine de Steven Spielberg, los Goonies, E.T., Pesadilla en el Street, las sombreras, los juegos de rol, la música ochentera. Bueno, los hermanos Duffer nos llevan directamente a los años 80 a través de personajes que, como digo, a muchos nos recuerdan a nuestra infancia.
Querido Mike, Will siempre está pintando. Jonathan también está muy raro. Creo que está nervioso por la universidad. Tiene un amigo muy raro, Argyle, que nos lleva al instituto. Tiene el pelo más largo que yo. Y Jonathan y él fuman unas plantas apestosas. Y yo, ahora soy el doble de feliz. Tenía razón. Era cuestión de tiempo.
Pues venga, agarraos fuerte los pantalones.
Tendemos a mitificar los años 80 y los 90. Nos gusta la música que se hacía, la ropa, el cine y hasta los bares a los que íbamos. Todo nos parece, como digo, mejor visto desde el presente. ¿Pero era todo tan bueno o es que nos olvidamos de lo malo para quedarnos solo con una imagen idealizada? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Voy a saludar ya a Daniel Gascón, escritor, columnista. Buscamos siempre su mirada sobre aquellos temas que tratamos en La Tarde. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué crees que nos apasiona tanto centrarnos en épocas pasadas? Y en este caso está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90. ¿Cuál sería la razón? ¿A ti qué te parece?
Bueno, me parece que siempre pues nos gusta un poco recuperar ese tiempo, y creo que hay una frase del ensayista estadounidense Mark Lilla que me gusta mucho, que dice que la esperanza se puede ver defraudada, pero que la nostalgia, en cambio, es irrefutable, ¿no? Es como la tortilla de patata de tu abuela, pues es la mejor tortilla del mundo, y además, sobre todo, porque vive en el recuerdo, ¿no? Pero además creo que hay otra cosa, que es lo que hace que sea los 80 a los 90, sobre todo, habla de la edad de los creadores de la ficción que están haciendo, que es recuperar pues o su infancia o su adolescencia, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en ahora que ha muerto Olivia Newton-John, ¿no?, y Grease, que es una película que yo creo que muchas generaciones les ha marcado, y es una película del año 78 que transcurre en 1958, o sea que ellos también se van 20 años atrás,
claro,
¿no?
A la época cuando... Claro, es verdad, no había visto este punto de vista. ¿Por qué los 80 o los 90? Podríamos pensar. Algunos lo entendemos muy claro, porque los que las hacen son contemporáneos nuestros, son, por ejemplo, contemporáneos míos, no lo son tuyos, por ejemplo. Si tú tuvieras que elegir una década como referente de la nostalgia para ti, ¿cuál sería?
Claro, allí yo creo que tendría que ser ya como los primeros 2000, ¿no? Hay
claro.
Hay un artículo que me gusta mucho que se inventa una cosa en la cultura estadounidense que es la regla de los 40 años. Y entonces él habla de Mad Men, que es una serie que empieza en 2007 y que transcurre en los 60, ¿no? Entonces dice, en la cultura americana siempre hay como, en los años 70 la gente hacía muchas películas de los 30 y luego habla de otra que son de los 20 años, ¿no? Que yo creo que es cuando tú recuperas un poco la juventud, ¿no? Entonces yo creo que son, que yo podría, por ejemplo, si pensara eso, diría, pues los 80 serían la infancia, que también tiene mucho poder evocativo. Y la otra época, yo creo que para muchos que escriben, es pues eso, ¿no? La edad de los final de la adolescencia, principio de la juventud, ¿no? Y también, además, creo que la infancia, muchas veces tienes muchos elementos comunes a una generación, ¿no? Que son experiencias bastante extendidas entre la gente de la misma edad, ¿no? Podemos pensar, pues Barrio Sésamo para los de los 80 o tantas cosas que se hacen. Y a veces, con la edad, pues un poco cada uno se va especializando en cierta manera y ya compartes menos con los de tu generación.
Bueno, vamos a seguir recabando opiniones al respecto. Javier García Arevalillo es nuestro experto en series. Con él hablamos aquí cada tarde a partir de las 6:30. Él se encarga de ver todas las series de este mundo seriéfilo inagotable que tenemos ahora con tantas plataformas y además le echa muchísimas horas para poder hacer las recomendaciones a todos los oyentes. De esto, por lo tanto, al menos de lo que se refleja en la ficción, sabe mucho y desde luego si hablamos de Stranger Things ya ni te cuento porque, ¿verdad, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Además con esa cuarta temporada que hemos comentado aquí, que verdaderamente es una temporada magnífica. Bueno, la serie ha tenido un éxito brutal. Tiene continuas referencias al cine y a la televisión de los años 80 y nos recuerda fenómenos pues como los juegos de rol. En la cuarta temporada aparece el Club del Fuego Infernal y hasta la música pop de la época o el heavy metal, que tuvo su auge también en esa década. Gracias a los creadores de la serie, vuelve a ser número uno Kate Bush, que la acabamos de escuchar, y Metallica.
Vale, está dentro. Iniciando fase 3.
Está dentro. Pasad a fase 3.
Recibido. Iniciando fase 3. Espero que lo oigan. Chrissy, esta es para ti.
Bueno, la verdad es que este es un momento brutal.
Es el momentazo. Sí,
es un momentazo, todo hay que decirlo.
Este y Kate Bush son los momentos.
Sí, 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 sí. ¿Cuáles son para ti, Javier, de todas formas, los aciertos de Stranger Things que, bueno, que trascienden, ¿no? O que pueden explicar también todo esto de lo que estamos hablando?
Mira, añadiendo a lo que decía Daniel, que es efectivamente, y también tú estabas comentando, ¿no? Que trae, digamos, a la mente del espectador medio que tuvo su infancia en esos años 80, 90, o al menos, o sea, la recuerda con cierta viveza, también trae géneros o películas o referencias de cosas que les gustaron o nos gustaron en esa época. Pienso en los Goonies, pienso en Alien. Pienso en películas que son un referente también para los hermanos Duffer y que de alguna manera homenajean en esta serie, pues con esa mezcla un poco, pues eso, de tono de aventuras de chavales tipo los Goonies, mezclado con el género de terror de Alien, etcétera, etcétera. Tiene un poco de It también, en fin. Y luego, bueno, no sé si has llegado a ver las imágenes de Peter Quinn, es el
sí,
actor.
El actor
de,
tocando
de Joseph
con,
Quinn,
con, sí, sí, con Metallica, sí.
Con Metallica, visto, sí. Dedicándole una. Bueno, pues. Y dicen una cosa curiosa: es, oye, le has hecho justicia a la canción. O sea, porque es efectivamente, oye, mejor escenario para tocar esa canción que, bueno, pues el escenario en el que toca Queen la canción, pues es absolutamente brutal. Entonces, tiene esos momentos de acierto, tiene ese tono, esas referencias, digamos, que hacen clic en la memoria de los de muchos de los espectadores, pues cuando van los niños vestidos de cazafantasmas, esa referencia a E.T. cuando visten a Eleven, en fin. tiene esos guiños que yo creo que los hace como nadie los uh-huh. hermanos Duffer, y que efectivamente, un poco siguiendo lo que decía Daniel, ¿no? Es su infancia, o sea, están recreando su infancia, y también para el espectador es más fácil identificarse con esos niños. En verdad, es que soy yo, o sea, estos niños soy yo hace 20 años, hace 30 años.
O 40, como decía Daniel, quizá incluso, ¿eh? Cuidado, 40, que es que parece que se nos olvida, pero que te pones a hacer cuentas y de algunas cosas han pasado 40, ya no 20, desde luego, ni 30 siquiera. Espérate, Javier, porque quiero incluir en este debate a Martín Sánchez, es doctor en psicología, coordinador del máster en inteligencia emocional y coaching de la Universidad Jaume I. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos lleva realmente a apasionarnos por otras décadas, décadas pasadas, momentos pasados de nuestra propia vida, pero que son recreadas ahora mismo, por ejemplo, en el cine, en las series, en la música, y sobre todo, últimamente es mucho, efectivamente, los 80 y los 90? ¿Tiene que ver con que éramos más jóvenes y tendemos a idealizar esa época, o a qué?
En gran parte sí. Tú antes, Pilar, has dicho que tienen los 80 y los 90 que nos cautivan. Pues yo creo que tienen nuestra felicidad, tienen nuestros mejores veranos, tienen nuestra esencia, en definitiva. Después, si queremos entender por qué las modas son cíclicas, debemos basarnos en una parte más psicológica, emocional, y en una más industrial. Desde el punto de vista emocional, es evidente que queremos volver a vivir nuestros mejores recuerdos, aquellos que hace 20, 30 años supusieron nuestra adolescencia, juventud, o al menos esa época que ya recordamos como nuestra época dorada. Así que, bueno, parece lógico que además estos creadores de contenido, tanto a nivel de series como de música, pues nos puedan evocar esa época que todavía recordamos con todo el amor de nuestro corazón.
Y podría ser también, Martín, dos épocas, además, o dos décadas, que ahora mismo tienen éxito especialmente si la contrastamos o las ponemos en contraste con la época que vivimos de incertidumbre, con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con una guerra en Europa, con un otoño y un invierno, que nos hablan de cosas que es que somos de una generación que no habíamos escuchado nunca. Por ejemplo, racionamiento, ¿no? ¿Puede tener que ver también con esto, con aferrarnos a ese pasado idílico frente a lo que tenemos por delante?
Exacto. Como decía Karina, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, pero hago hincapié en el nos parece, porque en realidad no es tan claro que sea mejor. De hecho, yo recomiendo la lectura de un libro muy interesante que se titula Factfulness.
¿Que se titula, perdón? Bill Gates, ¿perdón?
Factfulness, en inglés. Uh-huh. Que regaló Bill Gates en 2013 a todos los egresados de Estados Unidos, en el cual se propone, a través de datos empíricos, habría que ver si en 2022 sigue estando vigente, pero se propone que vivimos en la mejor época de la historia a múltiples niveles. Ya sé que resulta difícil de creer, pero es innegable que sí, que hay cosas que, sobre todo en los últimos meses, nos están haciendo ver el pasado con más nostalgia que nunca. De hecho, la nostalgia aparece cuando hay un pasado que fue feliz. Es cierto que a veces lo idealizamos, y se une a un presente que es poco agradable y un futuro un tanto amenazador. Y tenemos todas las condiciones para que se dé una altísima nostalgia.
Bueno, y esto, como bien decías tú, Martín, no solo porque forme parte de la infancia de los creadores actuales, que son los que ahora mismo realmente están creando pues contenidos, sino porque también lo saben los creadores de contenidos, Daniel, estas cosas las saben, ¿no?
Sí, además imagino que hay una parte que es también instintiva, ¿no? O sea, que esa misma, todo lo que tú recuerdas a veces de tu juventud, que a lo mejor te pasaste 3 días deprimido porque te dejaba la novia, pero te acuerdas de la tarde que estuviste con la novia, ¿no?
Claro.
O lo envuelves en una especie de bruma que es más feliz, ¿no? Ahora, con lo que decía Martín, pensaba, claro, es verdad que en los 80, pues al principio también había mucha inflación, por ejemplo, o que en los 90 se nos ha olvidado, pero hubo unas guerras terribles en Europa con episodios de limpieza étnica y genocidio, ¿no? En la antigua Yugoslavia,
sí,
¿no?
Terrorífico.
El pasado a veces lima las aristas más duras, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también lo estamos analizando a través, efectivamente, sobre todo de la ficción y de este nuevo fenómeno que, vamos a decirlo, claro, no es que de momento vaya a matar al cine o al largometraje, pero es cierto que las series, bueno, pues están dirigiendo un poco como en el terreno audiovisual. Yo no sé si diría, bueno, Javier, a lo mejor como incluso avanzadilla de todo lo que llega, de todo lo nuevo, de todo lo que al final, bueno, pues se crea, que al final es un reflejo también de lo que la sociedad quiere, de lo que la sociedad busca y de lo que, bueno, pues los creadores en definitiva van poniendo encima de la mesa. Bueno, aparte de Stranger Things, que sin duda es el fenómeno en este sentido, yo creo que más representativo, hay otras series donde también se refleja todo este mundo. Javier, que es el experto, le hemos preguntado y ha elegido entre ellas también a The Umbrella Academy.
En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día.
He adoptado a 6 niños. Dotados de capacidades que superan lo ordinario. Os presento The Umbrella Academy.
¿Y qué referentes, sobre todo la década de los 80, nos presenta esta serie, Javier?
Tanto de épocas, de hecho, ¿eh? O sea, tiene un poco ese componente de viaje en el tiempo en algunos momentos, pero te diría sobre todo la estética y algunos momentos concretos de la historia de la humanidad que de alguna manera reinterpreta a través de este mundo que se inventa el autor, pues con estos superhéroes especiales, con vamos, la academia que forma, etcétera, etcétera. Creo que un dato interesante es todos esos sucesos, creo que muchos de los que, pues sobre todo los creadores de las series y también quienes somos los espectadores, digamos, los revisitamos porque para nosotros no significaban lo que significarían ahora o lo que están significando ahora sucesos semejantes o sucesos, digamos, equivalentes en el presente, ¿no? Pues porque al final, oye, no es lo mismo afrontarlo, pues eso, de niño, que tienes un poco, pues, el respaldo del padre, el respaldo de, vamos, de la familia, de y un poco la inconsciencia, ¿no? De, bueno, pues esto está pasando en el mundo, lo registro en mi memoria, pero lo que me importa es, pues, hacer los deberes o, vamos, o qué tal va, qué plan van a hacer mis amigos esta tarde, ¿no? Mientras que ahora, pues, todo lo afrontamos, pues eso, con un punto de mayor angustia o de mayor responsabilidad, vamos a decirlo, ¿no?
Pues sí.
Y creo que ese es un componente bastante clave. Sucede aquí que incluso juega un poco con el reinterpretar o reescribir, también es muy tarantiniano eso, reescribir momentos concretos o sucesos concretos de la historia, que tienen el guiño al pasado, tienen el guiño a la nostalgia, pero a la vez dice, oye, pues me invento lo que podría haber pasado si este mundo existiese, ¿no?
Oye, Martín, ¿y tiene algo de malo idealizar demasiado el pasado? Es decir, que nos guste tantísimo volver, en este caso estamos hablando sobre todo de la década de los 80 o de los 90, ¿o no tiene por qué?
A priori no tiene por qué. Lo único que deberíamos es fijarnos si esa emoción de nostalgia es demasiado intensa o demasiado alargada en el tiempo. A priori no supone ningún problema. Sí que es cierto que, como bien decía Javier, estamos hablando de una especie de homenaje al pasado, un guiño, y es natural porque nos da esa sensación de haber vivido cosas bonitas, de haber sido felices. La nostalgia es algo natural. Pero hay que entender que funciona bien hacia detrás, cuando recordamos cosas, cuando nos ayuda un poco a motivarnos, a ejercer de trampolín hacia el futuro, pero no funciona tan bien cuando la idealizamos o queremos revivir exactamente lo mismo, volver a un festival en el que fuimos felices cuando éramos jóvenes o conocimos al primer amor de verano. No va a funcionar igual cuando tenemos 40 años, así que atender a esas cositas.
Eso que has dicho es muy interesante, porque es cierto que hay un momento determinado en la vida, después, ¿no? Pues por determinadas situaciones o crisis vitales, que dices, bueno, a mí me encantaba, me flipaba ir a festivales cuando tenía 18, 20, pues oye, a lo mejor lo que tengo que hacer con 40, 45, incluso con 50 es volver. Pero claro, vuelves, Martín, y ya nada es lo mismo, ¿no?
No. De hecho, hay una frase de un filósofo francés que me gusta mucho, de Merleau-Ponty, que dice: nunca me curaré de una infancia tan feliz como la mía. Y es tan crudo como real para algunas personas.
Bueno, estamos analizando un poco, ¿no? La moda, ¿no? Este fenómeno que está ahí, desde luego, que en esta época en la que estamos es sobre todo, últimamente al menos, recuperar el cine, la moda, la cultura, especialmente de los 80 y de los 90, la música, por supuesto, pero que quizá, exactamente, como decías, Daniel, dentro de 40 años será lo mejor recuperar este tiempo que estamos viviendo ahora. Pues vete tú a saber, ¿no? Es muy probable para esa generación que viva dentro de 40 años. Esto funciona así, ¿no? Estamos simplemente debatiendo por qué nos pasa, por qué nos anclamos a veces tanto en la nostalgia, si hay algún motivo en especial y si el hecho de que vivamos el futuro con incertidumbre es cierto que hace que todos busquemos también esa infancia feliz, esa adolescencia feliz. Parece mentira que utilice adolescencia feliz. Es que la adolescencia cuando la vives no es feliz, pero cuando la recuerdas después te parece un momento maravilloso de tu vida. Bueno, ya por concluir, Javier ha elegido otra serie, quizá un poquito más desconocida para el gran público, que también refleja todo esto y que es In My Skin.
Mi madre es una mezcla de doña estricta, pero muy tímida.
¿Crees que estoy loca, no?
Y mi padre es inspector de Hacienda, pero es muy dulce.
¡Y mis llaves!
Parecen muy majos. A ver, maquillar un poco la verdad. Nunca le he hecho daño a nadie.
¿Y por qué has elegido esta serie? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, en el fondo es por ir un poco a la contra, es decir, porque esta serie, que sí que está ambientada en los 90, cuando sucedió la adolescencia de la creadora de la serie, que es una serie autobiográfica, narra precisamente su adolescencia y lo traumática que fue. Lo que pasa es que lo narra desde un punto de vista, pues, de un cierto humor negro, porque oye, la infancia de esta chica, bueno, transcurre pues con un padre ausente, borracho, que no hace nada, que está pegado al sofá, bueno, muy desagradable, y una madre bipolar, de la que tiene que cuidar muy joven esta chica, Bethan, para, vamos, o sea, porque es su madre, ¿no? Y aunque daría para un dramón, la realidad es que, bueno, pues, crean de alguna manera una comedia negra interesantísima, con un punto de nostalgia, porque al final estás viendo la que fue la infancia de muchos, estéticamente, vamos a decirlo, no gracias a Dios, vitalmente. Y tiene ese punto de oye, que esto, o sea, que esto es la adolescencia de alguien. Y te hace recordar, oye, pues también momentos no tan felices, no tan bonitos, de ese paso de la adolescencia, por así decir, a ser adulto, a coger un bus e irte a la universidad, con todo por delante y a la vez pues dejando todo lo que has vivido atrás. Es maravillosa, yo quería aprovechar para recomendarla. In My Skin es una de las joyas de los últimos años y creo que tiene también ese punto nostálgico, pero realista de contar de verdad, hacer una introspección uh-huh. profunda de lo que es el paso vamos, a la edad adulta.
Bueno, nos gusta el pasado, nos apasiona en realidad, lo estamos comprobando, pero esto tampoco tiene por qué ser malo, ni mucho menos, siempre que sea algo controlado, y seguramente ha pasado en todas las épocas y seguirá pasando. Martín Sánchez, doctor en psicología, gracias Javier García Arevalillo, como siempre, por tu pasión por las series que nos transmites también aquí en el programa.
A vosotros.
Y por tantas cosas, gracias a los dos. Bueno, Daniel, en cualquier caso, los creadores, tú como escritor también, también estaba yo pensando que a lo mejor en muchos casos es más difícil, o sea, no es más difícil escribir sobre el momento presente, probablemente sea más difícil escribir sobre el momento presente que sobre el pasado, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que depende un poco del tipo de obra que quieras hacer, pero muchas veces escribir sobre lo que sucede en el momento pues te falta perspectiva, no sabes bien cómo interpretar ese momento, y en cambio sobre el pasado sí que tienes una distancia, ¿no?, que te puede ayudar. Me hacía gracia, por lo que contaba además Javier, la importancia que tiene la música en todas estas series,
sí,
que es una de las artes más evocadoras, ¿no? Y yo creo que eso, además, muchas veces acabas escuchando mucha música de tu juventud, ¿no?, aunque conserves la curiosidad. Y también esa mezcla con lo de las series, que es, por una parte, un medio, no sé si nuevo, pero sí novedoso, que le estamos prestando atención, y que tenga ese componente nostálgico, ¿no? Y que sea como, aquí yo estoy, veo este mundo, veo estos personajes, veo incluso este género y me siento un poco como en casa, ¿no?
Sí, es verdad, sí.